Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad, un espacio dedicado a explorar las ideas, los valores y las reflexiones que promueven la unión entre la fe, la libertad y la virtud. Hoy tenemos el honor de conversar con Gonzalo Chamorro, quien ha estado profundamente involucrado en la edición y publicación del libro Roces con el Misterio de Armando de la Torre. Una obra que invita a un diálogo profundo sobre las grandes preguntas de la existencia humana, por ejemplo, la fe y la trascendencia. Este libro es el resultado de una colaboración entre el Instituto Fe y Libertad y la Universidad Francisco Marroquín. Gonzalo, es un placer para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Con mucho gusto, Camilo, un placer departir ideas contigo y más sobre una obra que a ambos nos interesa, tanto al Instituto Fe y Libertad como a la Universidad Marroquín, pero particularmente a tu persona y mi persona porque estamos profundamente preocupados por lo que está aconteciendo en el mundo respecto al sentido de la trascendencia, la pérdida de la fe y lo que ha decantado en una sociedad secular en esta realidad actual.
Pues justamente, Gonzalo, de esto estaremos platicando, ¿no? Tal vez la excusa sea el texto del doctor de la Torre, ¿no? Roces con el Misterio. Y bueno, tú estuviste bastante o profundamente implicado en el documento, en cómo se llevó a cabo la publicación del mismo, en la transición para que se elaboraran los capítulos. Entonces, me gustaría saber, Gonzalo, cómo nace la idea de trabajar en esta publicación de Roces con el Misterio y además qué relevancia ves en esta obra para el público actual, ¿no? Y especialmente en un contexto de crecientes debates entre fe y razón, como tú lo mencionas.
Bueno, lo primero que te quería decir, recordando un poco las palabras de Carl Jaspers. Jaspers decía que arrebatar mediante la historia, más allá de la historia, en este caso el campo de la revelación o la trascendencia que nos envuelve, quizás es lo último que el pensamiento no puede alcanzar, pero que siempre ha de procurar rozar. Y lo digo porque cuando yo me acerco a esta obra, que por cierto es una obra que el doctor de la Torre ha venido desarrollando hace muchos años, décadas diría yo, y ha tenido sus ediciones diferentes porque también ha dado una respuesta a los avatares de los diferentes tiempos que ha vivido el doctor de la Torre. Pero una de las cosas interesantes que llega en esta etapa de la vida de don Armando, ya cerca del centenario, es que después de haber pasado por el campo de la filosofía, después de haber pasado por el campo de la economía, por el campo de la política, por el campo de la jurisprudencia, por el campo al final del día de las ciencias sociales o las ciencias humanas, él se dio cuenta la relevancia y la importancia que ha tenido, que tiene y que debería seguir teniendo, no solo para el mundo religioso, sino para el pensamiento universal universitario, el sentido de la revelación, el sentido de la trascendencia. Y por eso él, que tiene varios retornos, inclusive luchas con Dios en sus propias preguntas, que tanto tú como yo, y posiblemente una buena parte de la audiencia que ve este podcast, ha tenido, ha decantado en que él al final del día diga sencillamente que cuando uno tiene un sentido de trascendencia, uno tiene un sentido profundo de responsabilidad, tanto moral como espiritual. Y eso entonces a él le llevó a recopilar una serie de capítulos que fueron ensayos en algún momento, pero que después se transformó en una obra concreta para llegar a decir y concretamente expresar que el ser humano, sin un sentido de Dios, sin un sentido de trascendencia, no tiene un porqué y un para qué, como diría Viktor Frankl. De hecho, hace poco acabo de terminar una obra de Viktor Frankl, que es una interesante entrevista que se titula el libro En el principio era el sentido. Y parte del sentido que plantea Frank en sus tiempos de campo de concentración fue lo que a él le ayudó, le motivó junto con otros colegas, que es el sentido de trascendencia. Ahora, esa trascendencia, por supuesto, si la metemos en un laboratorio al puro estilo del siglo XIX o principio del siglo XX, donde el método inductivo se había dogmatizado, obviamente no va a cobrar mayor sentido en el campo de la dogmatización del método científico. Pero ¿por qué? Porque esto va mucho más allá de lo fáctico, lo concreto. Esto va en el plano sobrenatural trascendente de la fe. Y por eso produce para el doctor de la Torre un profundo sentido de curiosidad intelectual. Entonces, concretizando puntualmente la pregunta que tú me hacías, lo que yo aprendí en este proceso colaborándomele, nuevamente te lo digo, en esta etapa final de un trabajo que el doctor ha venido desarrollando por muchos años, cambiando algunos conceptos, adecuándose al signo de los tiempos, es precisamente que la fe en cualquier circunstancia, sí y solo sí, te genera curiosidad intelectual. Y un ser humano con curiosidad intelectual que aprende a contemplar y que le haya sentido al estilo de Víctor Frankl, por qué y para qué la vida, entonces debe tener un sentido profundo de trascendencia. Y eso la verdad es que particularmente en mi persona cobró una dinámica muy particular de acrecentar mi fe, acrecentar mis disciplinas espirituales y acrecentar mi contemplación. Porque como citaba yo al inicio Carl Jasper, si bien es cierto, a Dios no lo vamos a colocar en un laboratorio para decir Dios es uno más uno igual tal tal significado, pero sí te ayuda a contemplar y a tener una percepción diferente del realismo filosófico y teológico que te genera un roce con lo que trasciende al espíritu humano.
Gracias, Gonzalo. Y de hecho, bueno, con tu intervención me vienen varias comentarios, preguntas, porque hacías la salvedad de que el doctor de la Torre, si bien es doctor en sociología, en filosofía, también tiene formación en el área periodística, pero si uno lo busca en internet, y me parece no sé, un dato interesante, lo muestran o se asume como teólogo, ¿no? Que no es poco. Entonces, en parte ya estuviste desarrollando esto que te voy a preguntar, pero creo que es no solo necesario, sino que al público seguramente le gustará escucharlo, y es sobre el título de la obra, ¿no? Roces con el misterio, es profundamente evocador. Entonces, ¿qué quiso transmitir, o tú qué crees básicamente que quiso transmitir el doctor de la Torre con este concepto, ¿no? ¿Y cómo crees que este misterio se manifiesta en nuestra vida cotidiana?
Claro. Bueno, puntualmente tú lo acabas de decir, es un misterio. Es un misterio que no lo puedes llevar, como ya te había dicho, al campo laboratorio del método inductivo o simple y sencillamente a una suma matemática. Entonces, para el doctor de la Torre, ese misterio que trasciende al Espíritu Santo, que trasciende, perdón, al espíritu humano, lo único que tú puedes hacer es intentar rozar y concebir ciertos elementos que afectan a tu vida moral, a tu vida espiritual, a ciertas percepciones que plantean tu dinámica de comprender las formas, los sentidos, al puro estilo de Hans von Balthasar, donde el doctor de la Torre comienza a rozar en el campo de la teología, en el campo de la revelación de la tradición judeocristiana, puntualmente para poder entender cuál es el trasfondo teológico del doctor de la Torre. Y en ese proceso de acercamiento a la tradición judeocristiana y el estudio de la revelación, a lo largo de sus estudios, siendo, por supuesto, habiendo estudiado derecho, habiendo estudiado periodismo, posteriormente habiendo estudiado teología en el seminario y después en estudios superiores en comillas, filosofía y teología y San Martín de Blois en Francia, ya teología más fundamental, teología más esencial, él llega a la conclusión que al final del día todo ser humano debe comprender ese misterio que trasciende al espíritu humano con la finalidad de que cuando uno tenga una percepción, eso pueda producir una forma y un sentido concreto en el caminar y en el actuar de los individuos. Y eso se genera, desde la perspectiva del doctor de la Torre, por la contemplación sobre los supuestos de la revelación de Dios, tanto para él en las escrituras sagradas, como también en la tradición histórica, pero también en el orden natural al puro estilo de Tomás de Aquino. Es decir, la propia revelación de la naturaleza da prueba desde la perspectiva del doctor Armando de la Torre, por supuesto citando a los grandes maestros escolásticos, particularmente Tomás de Aquino y algunas obras de espiritualidad en esa época, como las Sentencias de Pedro Lombardo, entre otros cuadros de grandes intelectuales. Al decir que ese roce al final te da el patrón para caminar. Pasa que el doctor del Armando habla de roce porque, como decía un cantautor argentino, a él le gusta andar, pero no siempre sigue el camino porque en lo seguro no hay misterio. Y es interesante porque él dice, hay a Dios está mucho más allá que el dogma. Dios está más allá inclusive de nuestras propias percepciones y por eso hay que rozar, hay que contemplar, hay que ver posibilidades al puro estilo de Pierre Teilhard de Chardin en su obra La evolución del cosmos. Es decir, Dios trasciende el espacio espacio y el tiempo que es medible y está más allá del cosmos, y eso lo que hace es increíble porque te produce la imagina a trabajar la imaginación, la poesía, el sentido de las cosas. Tú puedes ver a Dios no porque él sea panteísta, pero tú puedes ver a Dios en la fuerza de la naturaleza. Tú puedes ver a Dios donde, para Don Armando, el control de este ente y esencia creadora al final del día tiene un espacio de amor y gracia para la humanidad con profundo sentido de justicia, que son las virtudes teologales que uno encuentra en la obra Roces con el Misterio. Entonces, todo decanta al final del día, aunque tú rozas con lo trascendente, en el fiel comportamiento del sentido de la libertad responsable del ser humano. Y esa obra entonces hace esa conexión desde el campo de la teología, la filosofía y las otras ciencias humanas para entender, uno, ¿quién es el ser humano? Dos, ¿quién es el hombre frente al creador? Y tres, ¿cuál es nuestro sentido de responsabilidad en esta tierra frente a la visión y el sentido profundo de trascendencia en este espacio de un intenso caminar, en un tenso devenir, rozando con el misterio?
Wow, la verdad que son, o por lo menos a término personal, sí me genera mucha intriga, ¿no? El hecho de intentar inmiscuirse en esas páginas y resolver eso que tú mencionas, Gonzalo, de la pregunta por su título y su posible significado a propósito del misterio que evoca. Pero ahí el capítulo, perdón, el libro se constituye, se compone de 20 capítulos y particularmente me llamó la atención dos. Uno, bueno, yo destaco dos, no digo que sean los más importantes o los que más, en los que más presto atención, ni mucho menos, pero cuando estuve echándole un vistazo, de hecho tuve la oportunidad también de colaborar en su publicación. El capítulo 5, concretamente, el titula El pavoroso misterio del mal, y el capítulo 7, que habla sobre el misterio del amor, pero en realidad él lo titula algo así como el misterio de los misterios. Se
Sí.
llama el amor, ¿no? Entonces, Gonzalo, no sé, ¿podrías compartirnos alguna reflexión que tengas respecto a estos capítulos en particular? Yo digo estos dos, ¿no? Pero vaya, si también quisieras profundizar en algún otro, no sé, nos gustaría más bien que eso, que nos comentes cómo tal vez el autor aborda estos temas y algo que también me parece pertinente que el doctor de la Torre intenta hacer de forma constante es hablar de esa pertinencia para nuestra época, ¿no?
Claro. Bueno, los dos capítulos casualmente también fueron dos de los capítulos que me llamaron mucho la atención porque si tú te fijas, son de las dos dinámicas que más afectan el devenir del florecimiento humano o la decadencia humana, ¿verdad? Por un lado la maldad y por otro lado ese amor que el doctor de la Torre lo lleva a esa gracia infinita de alguien que, ¿cómo es posible que alguien te pueda amar tanto a pesar de nuestra condición de maldad? Entonces, partiendo un poco por el tema de la teodicea y el problema del mal, una de las cosas interesantes que el doctor reflexiona en esta obra y que ha reflexionado toda su vida es respondiendo a todos esos planteamientos de muchas personas que dicen que si Dios existiera, por ejemplo, no habría corrupción, no habría violencia. Si Dios existiera, entonces no habría deserción paterna, no habría maltrato infantil. ¿Y cuántos males vivimos como sociedad? Sin embargo, el doctor de la Torre, siguiendo los grandes autores y maestros en la historia del pensamiento, tanto teológico como filosófico, desde Agustín, desde Anselmo de Canterbury, desde Pedro Lombardo, desde las grandes obras, como por ejemplo Antonio el Eremita, que fueron las primeras obras respecto a una teología y un pensamiento en el martirio, y así sucesivamente, y no voy a mencionar más porque si no, no van a leer los libros, no es nuestro objetivo. Pero él hace el planteamiento respecto al tema del mal. ¿Y qué sucedería si tú y yo y la sociedad en general obedeciéramos las leyes de Dios? Entonces cambia la dinámica, porque si obedeciéramos las leyes de Dios, entonces seríamos justos, entonces seríamos misericordiosos, entonces tendríamos un profundo amor por el prójimo, entonces no seríamos corruptos, entonces cumpliríamos nuestra labor de ser buenos padres o buenas madres de familia, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, generalmente el juicio de valor en la actualidad, en esta sociedad secular, en este mundo racionalista, es culpabilizar a Dios de todos los males de la sociedad, cuando realmente tanto tú como yo, y lo destaca muy bien el doctor de la Torre, tenemos la libertad de escoger de seguir los principios de Dios o desechar, pero asumir las consecuencias de nuestro rechazo al Creador, particularmente desde la tradición judeocristiana. Entonces, él plantea, él dice sobre la raíz del problema del mal, sobre la teodicea, la importancia de no solo rozar, sino que inevitablemente ese roce te debe llevar a comprender las principales virtudes del cristianismo para poder ser hombres y mujeres de bien en un mundo que no es bueno, en un mundo que constantemente busca, como diría Lord Acton, el poder absoluto. Y tú sabes que ese poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, hay muchas cosas más que decir respecto a ese punto, pero quería lanzar eso porque eso pica, ¿verdad? Es interesante que responda al tema del mal. Y obviamente el tema del mal se contrasta también con la dinámica del amor. Y aquí para el doctor de la Torre un elemento indispensable, no solo desde una cosmovisión puramente histórica, sino también puramente trascendente, que es diferente a trascendental, y hay una sección donde él va a explicar muy bien esa dinámica entre lo trascendente y lo trascendental, es la figura y el advenimiento de Jesús de Nazaret, como una muestra y como un ejemplo de un amor profundo. Y él parte de la premisa de una pregunta que se hizo por allá por el año 1111. La pregunta que se hizo Anselmo de Canterbury. ¿Cómo fue que Dios se hizo hombre? Y a esa pregunta se le agrega, ¿por qué fue que Dios se hizo hombre? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la meta? Y la meta es el amor. Y lo dice Henri Nouwen, al amor por medio de Jesús. Porque la máxima expresión del amor para el doctor de la Torre es la cruz. Porque en la cruz tú ves a un justo dando su vida por toda aquella personas que no tenían un porqué y un para qué, Víctor Frankl. En un ambiente donde en el pleno primer siglo la sociedad, por lo menos dentro de la nación del pueblo de Israel, era una sociedad craquelada. Roma ejercía la hegemonía política, Grecia ejercía la hegemonía cultural, particularmente con el helenismo y con dos tendencias filosóficas éticas que estaban casi en las antípodas, ¿verdad? El estoicismo, sufrimiento a toda costa, y el epicureísmo, placer a toda costa. Aparte de eso, en el año 61 antes de Cristo, el general Pompeyo le había expropiado todas las tierras al pueblo de Israel o al pueblo de Judá. Entonces, cuando uno lee los evangelios, y el doctor de la Torre se encarga mucho de leer los evangelios, las parábolas del reino, las parábolas de Jesús, poder comprender cómo es que Jesús expresa el amor, una de las cosas interesantes es que tú ves la condición humana, y la condición humana sin esperanza va directamente al detrimento. Entonces, aquí saco el tema de la esperanza porque amor y esperanza en la figura de Jesús es un elemento indispensable en el pensamiento del doctor de la Torre, junto a todos estos autores que he mencionado. Entonces, respondiendo a la pregunta de Anselmo, ¿por qué Dios se hizo hombre y cómo fue que Dios se hizo hombre? Que por cierto surge la universidad a causa de esa pregunta, y hay una obra muy buena que recomiendo al doctor de la Torre que se llama Alma Mater, donde él responde a la gran pregunta, ¿cuál es el sentido del alma mater? ¿Por qué está y para qué está un alma mater o una universidad? Y él recoge después de hacer una investigación y después de expresar su experiencia en esa obra, de que es importante que la alma mater, la universidad, no pierda su sentido de contemplación en el misterio, porque al final del día eso es lo que te va a dar un patrón profundamente moral. Pero bueno, volviendo al planteamiento segundo sobre el amor, la respuesta a por qué Dios se hizo hombre es eso, por amor a su propia creación, por amor a la criaturidad, por amor al todo el orbe, al orden creado. Es un amor cosmológico que trasciende inclusive nuestro propio planeta, que va mucho más allá, es un amor infinito. Y esa categoría te lleva a rozar con ese misterio porque tú te preguntas humanamente, ¿cómo es posible que alguien te pueda amar tanto que dé su vida? Y claro, por eso aparecen las figuras de ese padre cuidando a su hijo. Un padre ama a su hijo y está dispuesto a dar la vida, generalmente, ¿verdad? No es que siempre sea así. Pero esas metáforas resuenan mucho en las categorías del doctor de la Torre. Entonces, el mal, pues gran parte de la responsabilidad de los seres humanos por no obedecer algo que trasciende al espíritu humano en cuanto a las virtudes y enseñanzas y estatutos y decretos de Dios. Y por eso nos va como va desde la perspectiva del doctor de la Torre y otras dinámicas más que él menciona en este capítulo. Y el amor es porque es la esencia del creador. Dios es amor, y como Dios es amor, se encarna en su Hijo, y la figura, la imagen del Dios invisible, el Dios que no vemos, el Dios que solo podemos rozar porque Dios es espíritu. ¿Cómo llevas eso al campo de la ciencia? Es complicadísimo porque está dentro de la metafísica. Pero en Jesús y su imagen histórica y sus palabras y sus enseñanzas cobran mucho sentido en la obra del doctor de la Torre. Por eso tiene un diálogo profundo y sincero, por cierto, con la obra del Papa Joseph Ratzinger, porque la cristología, o es decir, el estudio de la doctrina de Cristo del Papa Ratzinger, tuvo también mucho eco en el pensamiento del doctor de la Torre. Y otras cosas más que no las vamos a mencionar, para que ustedes, queridos amigos, lean la obra porque está genial. Yo no sé, tú que tuviste la oportunidad de ser parte también de este proceso editorial, pero uno empieza a leer y te cautiva, ¿verdad? A mí me cautivó porque te invita no solo a querer responder las preguntas que posiblemente tú has tenido, que yo he tenido, y te lleva en ese hilo conductor de entender que no es una obra así de teología dogmática con aparatos crípticos, sino que es la experiencia de alguien que ha caminado y que ha tenido preguntas como tú y yo la hemos tenido, y que el proceso de la vida y la maduración de la propia vida y los golpes de la vida y la experiencia de la vida te va conectando con ese sentido de trascendencia que te lleva a rozar, pero al final te lleva a entender la importancia del amor y la gracia.
Sí, de hecho, Gonzalo, en esa respuesta que acabas de plantear, se puede identificar, ¿no? Que hay diferentes temas relevantes en toda la obra, no solo a propósito del misterio que puede haber respecto al mal o al amor, sino otras tantas dimensiones filosóficas, teológicas, por supuesto, pero hay otro capítulo que es el 11, en donde se puede hablar de una perspectiva guatemalteca. Me llamó también la atención, y creo que vale la pena mencionarlo, aun cuando estoy seguro que la mayoría lo sabe. El doctor de la Torre es de origen estadounidense, pero de familia cubana, reside en Guatemala desde hace bastantes años. Entonces el libro dedica una sección al misterio de lo social, pero también hay otro donde habla de ese enfoque un poco histórico, ¿no? Y hace una acotación de Guatemala concretamente. Es interesante que tú, Gonzalo, chileno, yo colombiano, el doctor de la Torre, cubano, estadounidense, ¿no? Hagamos, me parece que el público le va a llamar de forma considerable este aspecto, ¿no? ¿Qué mensaje crees tú que quiso transmitir el autor sobre el papel de Guatemala en el contexto social y además espiritual?
Claro. Bueno, que te tengo que decir es que una de las cosas que yo he admirado siempre del doctor de la Torre es ese profundo amor que tiene por Guatemala. No podemos dejar de olvidar que él fue maestro en Princeton, en Hampton, Virginia. Diríamos en términos de vida académica, tenía su futuro completamente asegurado, estando en las universidades, en universidades tan prestigiosas, ¿verdad? Como Princeton o la universidad en Hampton, Virginia. Sin embargo, él puso en su corazón querer dedicar un año sabático en el año 1976, año del terremoto en Guatemala, para ver cómo podía ayudar, obviamente cada quien desde su campo, a Guatemala, debido a que su esposa es guatemalteca. Entonces se vinieron por un año y ese año ya se va convirtiendo en qué, 50 y pico de años, ¿verdad? Acá en Guatemala. Porque para él ama de todo corazón a este país. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que más me llama la atención, él hablaba mucho de cómo convertir a Guatemala para que sea la Atenas del siglo XXI, para que sea la Jerusalén del siglo XXI, no en el sentido político de la palabra, sino en el sentido de tener una visión de largo plazo. El doctor de la Torre cree mucho en la juventud guatemalteca, y uno de los distintivos que tiene Guatemala, por cierto, es que hay mucha gente joven. Entonces, él aboga para que en medio de estas circunstancias sociales que estamos viviendo como nación, el guatemalteco particularmente pueda entender que tiene capacidades, que tiene cualidades, que realmente puede sacar a este país, puede mirar a otros lados, pero que deje de imitar lo que se hacía antes de Manuel Estrada Cabrera, donde solo se miraba a México y se imitaba a México, y después de Manuel Estrada Cabrera, donde solo se mira a Estados Unidos y se imita lo que se hace en Estados Unidos. Es cierto, cambios sociales y las realidades no salen desde cero. Tú puedes tener ciertos modelos que te ayudan para poder desarrollar una nación, pero él dice que es posible que de este país se puedan desarrollar grandes liderazgos, grandes ideas, grandes conceptos. Hay que invertir mucho en la investigación. Hay que recordar el modelo, por ejemplo, de la Universidad de Berlín con Guillermo von Humboldt. Donde se centra el pensamiento universitario en la investigación con la finalidad de generar curiosidad intelectual, solo que a esa curiosidad del campo científico él también le agrega la importancia de tener un patrón moral, y eso da el roce con el misterio, para poder perseguir fines trascendentes y no son los fines inmanentes donde nos centramos en nosotros mismos, porque él demuestra en la obra el detrimento de la sociedad cuando la medida de todas las cosas es el hombre por el hombre y el hombre en sentido de trascendencia. Entonces, él ve a la sociedad guatemalteca como una sociedad pujante, una sociedad donde sí es posible construir un nuevo modelo, un nuevo paradigma, particularmente porque de las ventajas comparativas, por supuesto, siempre en términos marginales, pero de las ventajas comparativas que tiene Guatemala es que tiene gente joven y muy trabajadora. Y por eso él siempre citaba, cuando dialogábamos sobre este capítulo, o donde él estaba elucubrando y reflexionando en la importancia de la labor de poder cambiar ciertas bases de la sociedad de Guatemala, el paradigma de la cosmovisión guatemalteca para poder desarrollar varias cosas en los diferentes campos de esta sociedad. Pero él recitaba esto constantemente, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Famoso poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que él citaba constantemente para decir al pueblo guatemalteco, ustedes pueden, ustedes tienen las cualidades, ustedes tienen las capacidades intelectuales, morales y espirituales, y lo que hay que hacer en este mundo y en esta sociedad es embellecer desde la perspectiva de la verdad contemplativa de la trascendencia, que afecta el sentido de las cosas, las emociones, para poder producir el tercer trascendental, que lo menciona mucho a lo largo de toda su obra, que es la belleza, la teología de la belleza, una belleza nueva, una sociedad moral, una sociedad que se preocupa por profundizar, por investigar, por analizar, por ser crítico en su pensamiento, no criticón, que es lo que más nos destaca en nuestra sociedad en América Latina. Un criticón generalmente hace juicios de valores, pero no te propone absolutamente nada. Una persona crítica hace un juicio de valor, pero te da perspectivas y te dice el por qué está haciendo su juicio de valor. Entonces, en su obra, no solo es un roce, no solo es una elucubración, no solo es una especulación filosófica, sino que decanta en que en la medida en que vivimos los altos estándares y los altos valores morales de Dios, entonces la sociedad, particularmente desde la familia, desde el individuo, entonces va a poder vivir en libertad responsable, que es tanto lo que el doctor menciona en su obra y en su intenso itinerario académico.
Gracias, Gonzalo. Ya para ir concluyendo, creo que es una pregunta obligada, por llamarlo de alguna forma, y es que, ¿a quién consideras que puede estar dirigido este libro? ¿Qué impacto, no sé, esperas que tenga en la vida de los que lo lean? Ya que tal vez fuiste de los primeros en tener acceso a la obra, no solo ya una vez ha sido publicada, sino en borrador, en esas conversaciones, como tú has mencionado, con el doctor de la Torre más cercanas, más tras bambalinas. ¿Cómo crees entonces que puede impactar a aquellos que nos acerquemos al texto?
Claro. Bueno, mira, yo te diría de que muchas veces todo tipo de persona pasa por una etapa de duda. Y yo te diría que particularmente esta obra está dirigida para todas esas personas que están en un proceso de duda, duda sincera. Los antiguos filósofos decían que el principio de la sabiduría era la duda, porque la duda sincera te ayuda a responder sinceramente a ese planteamiento de la duda. Entonces, cuando uno duda de la fe, cuando uno duda del sentido de trascendencia, del misterio que trasciende al espíritu humano, Esta obra te ayuda a encaminar para que retornes a la fe desde diferentes campos, no solo el teológico, desde el campo filosófico, metafísico, desde el campo científico, desde los detalles más ínfimos del universo y su composición. Entonces, es una obra de carácter científico espiritual, que eso a veces no es fácil
Sí,
encontrar.
sí,
Y creo yo que la unificación de estas dos realidades, que nunca debieron haberse separado, es precisamente el trabajo del doctor de la Torre. ¿Por qué? Porque al final del día, ciencia y fe pueden caminar muy bien de la mano. Razón y fe son la esencia del espíritu humano y del florecimiento humano y del comportamiento humano. Entonces, en primer lugar, esta obra va dirigida para todas aquellas personas que están dudando sinceramente y necesitan una respuesta en este campo. En segundo lugar, es una obra para los curiosos, curiosos intelectuales, particularmente porque ¿qué somos sin curiosidad intelectual? Si no hay curiosidad intelectual por lo que está dentro del campo, lo sobrenatural, lo metafísico, la verdad, mi estimado Camilo, la vida se vuelve muy, muy aburrida. Y por eso Soren Kierkegaard es alguien que influyó mucho también en el pensamiento del doctor de la Torre para entender que esa curiosidad te da sentido en tus acciones, pero también en tus emociones y en tus perspectivas de la vida. Entonces, uno, para todos aquellos que dudan. Dos, para todos aquellos que quieren generar curiosidad intelectual por lo que está más allá de lo cognoscible y comprobable en el campo de lo fáctico científico. Tres, para todos aquellos que quieren profundizar en sus disciplinas espirituales. Cuatro, diría yo, para todo aquel hombre y toda aquella mujer que quiere profundizar en su sentido de fe y tener un porqué y un para qué en este mundo, pero también después de esta vida. Porque la obra no tendría sentido si al final dijéramos, no, yo no creo en absolutamente nada. Pues Blaise Pascal diría entonces, te vas a la nada eterna. Pero si hay algo y si hay alguien, sabio sería empezar desde ahora, comenzar a cultivar ese sentido de fe para poder entender y comprender la posibilidad de una vida después de esta vida. Y finalmente, para todos aquellos que necesitan profundizar en su percepción teológica, escritural bíblica, filosófica y por supuesto moral espiritual.
Agregaría esta respuesta, Gonzalo, que el capítulo 1 de la obra, el doctor de la Torre la titula El asombro, ¿no? Muy, muy afín a lo que tú nos indicas. Pues, Gonzalo, ya para finalizar este podcast que se fue realmente muy, muy rápido, pero no por ello deja de ser súper interesante. ¿Hay alguna parte del libro que, no sé, resonó particularmente contigo? Es decir, ¿alguna idea, alguna frase que sientas que encapsula la esencia del texto, algo que quieras dejar como mensaje final a los que nos escuchan?
Mira, no voy a dar la respuesta, pero solo pinceladas para que lo busquen. Una de las cosas que me encantó del libro es que a veces uno piensa que discutir con los existencialistas ateos del siglo XX, al puro estilo de Jean-Paul Sartre, o a veces un poco la filosofía de lo absurdo de Albert Camus, por ejemplo, es algo muy complejo. Pero cuando tú lees al doctor de la Torre y estás leyendo esta obra, la sencillez con que él puede debatir en su obra con estos autores y dar un punto de vista a considerar desde la perspectiva de contrarrestar la filosofía negativa o el existencialismo ateo, resulta ser una genialidad. Entonces esa magia de la pluma del doctor de la Torre para contrarrestar todos estos autores que creían que la vida es una pasión inútil, de hecho, hay un capítulo dedicado a eso, creo que vale la pena descubrirlo. ¿Dónde está? ¿En qué página? Lea el libro, queridos amigos, y ¿saben qué? Se van a dar cuenta que se van a encontrar con una obra que es bastante amplia en poder responder varias preguntas que tú y yo y posiblemente nuestra audiencia tengan en el tintero, Camilo.
Pues Gonzalo, te agradezco muchísimo por acompañarnos en este podcast y ten por seguro que te estaremos invitando con más frecuencia. Muchas gracias.
Con mucho gusto, gracias a ti y un placer en saludar a todos nuestros oyentes y videntes también del Instituto Fe y Libertad.
Y pues gracias a todos los que nos escuchan por habernos acompañado en esta enriquecedora conversación. A propósito del texto del doctor de la Torre, Roces con el Misterio, este libro, como ya lo menciona Gonzalo, nos recuerda la importancia de mantenernos abiertos al asombro, a propósito de este consejo al que nos invitan los filósofos clásicos, y la búsqueda de respuestas, no solo en el ámbito racional, sino también, y que muy importante, espiritual. Invitamos también a la audiencia a profundizar en esas lecciones y además a acercarse al texto, a leerlo y a tal vez tener esa exploración más íntima. Para escuchar más podcasts, para seguir nuestras publicaciones, los invitamos a que se dirijan a nuestras páginas y nos escuchamos desde la próxima. Gracias, Gonzalo.